Bueno, ya estamos entonces en conexión con alguien que nos va a desasnar sobre un tema que va ganando importancia en el mundo. ¿Cuál es? El tema de las especies invasoras. ¿Y de qué se trata esto de las especies invasoras? No son invasoras extraterrestres, por suerte, sino invasoras del planeta Tierra. Especies silvestres que se introducen en territorios para los cuales no estaban adaptadas o de los cuales no son naturales, y a veces generan reales estropicios. Hay ejemplos en el país. Ahora se acerca una cumbre de la biodiversidad en Canadá, y es un tema que realmente está preocupando porque, como decíamos, introducir especies que no son propias de un lugar puede conducir a desequilibrios ecológicos muy importantes. Y para hablar sobre esto, ya tenemos en línea a Luis Calcaterra.
Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigador principal del CONICET e investigador en la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, FUEDEI.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy buen día, Nora. Un gusto volver a hablar con vos en la nueva radio.
Bueno, muchas gracias.
Hace mucho que no hablábamos.
Sí, siempre es un placer volver a hablar sobre este tema que, como digo, hay áreas y personas que están preocupadas, las que tienen los perjuicios, pero quienes vivimos aquí en la ciudad, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces no estamos al tanto de los perjuicios que pueden producir esta introducción de especies en medios de los cuales no son naturales. El otro día estaba leyendo una publicación que se hizo en Australia que calculó que los conejos que se introdujeron hace muchas décadas allí, llegaron solamente 10 o 20 conejos, y a los 3 años ya eran una plaga tremenda que era difícil de detener. Y esto se reproduce con otras especies, ¿no es cierto? Vos en particular estudiaste mucho el caso de un tipo de hormigas.
Sí, correcto. Pero te cuento, yo estoy ahora en este momento a 150 kilómetros de la capital, ¿no? En el campo. Hay muchas preocupaciones. Las especies exóticas invasoras son una de ellas. Otra es, el cambio climático en este momento. Acá en la zona hay regiones que hace 160 días que no llueve, por ejemplo. Y yo acá en la pandemia me hice apicultor, tengo unas colmenas y planté en un terreno que tengo arbolitos y tengo que venir a regar permanentemente porque tanto la sequía como las hormigas cortadoras de hojas y las cotorras, las catitas, que son dos especies nativas, ¿no? Me atacan los árboles todo el tiempo, se me mueren todos, ¿no? Entonces tenemos especies nativas como las catitas que fueron dispersadas hace no muchos años, a partir del 86 en España. Y hace muy poco tiempo han sido declaradas plaga en Madrid, en Barcelona, en algunos lugares de España, ¿no? El problema con las especies exóticas invasoras es el acelerado movimiento de especies que el hombre, digamos, en los últimos 200 años ha hecho alrededor del mundo. Básicamente, el problema no son las especies, digamos, porque todas las especies naturalmente a lo largo de la historia de la vida en la Tierra se han desplazado de un lugar a otro, ¿no? Pero en general, durante muchísimos tiempos, miles, millones de años, han estado restringidos a regiones biogeográficas, ¿no? De ecorregiones en las cuales interactuaban con otras especies y llegaban a una especie de equilibrio, ¿no? Pero bueno, nosotros vinimos y de repente estamos moviendo especies por todo el mundo, ¿no? Digamos, los productos que consumimos se desplazan alrededor de 2.000 kilómetros, digamos. Es muy brutal, digamos, el movimiento que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos especies introducidas de Europa, el lirio amarillo, una especie que es súper, digamos, emblemática, linda, bonita, ¿no? Montón. Digamos, la ciudad de Buenos Aires hace 100 años tenía la mitad de las especies de plantas eran introducidas. Las grandes ciudades son grandes fuentes, digamos, donde van desapareciendo las especies nativas y se van armando grandes reservorios de especies exóticas que pueden estar asociadas solo al hombre en una ciudad, en un lugar restringido, o dispersarse a ambientes naturales y naturalizarse, y ahí empieza el problema. Pero esas especies son un puñado, no son todas. Nosotros tenemos registradas en Argentina alrededor de 800 especies introducidas de otros lugares del mundo, pero no todas llegan al estatus de especie exótica invasiva, ¿no? Que produce un perjuicio, un daño para los humanos, ¿no?
Claro, porque se introducen, pero no por... A veces se introducen incluso con buenas intenciones, pensando que se hace un, entre comillas, un bien, de traer especies, o por su belleza, o por su interés de algún tipo para las personas. Pero, como vos nos estás contando, después puede ocurrir que se produzca un desequilibrio porque no tienen los contrapesos o los límites que les impone su medio natural, ¿no?
Sí, en el caso de las plantas es claro que la cuestión ornamental ha sido fundamental, digamos, hace 100, 200 años que se introducen plantas en todo el mundo con ese fin, bueno. Pero bueno, son pocas las que se vuelven un verdadero problema. En general, las especies que se transforman en las invasoras son especies que son en general dominantes incluso en su tierra nativa, ¿no? Pero tienen otros controladores naturales que las mantienen más o menos a raya. En cambio, cuando esas especies que tienen ese potencial tan grande, ¿no?, de expandirse, llega a un lugar donde no tiene esa batería de otros enemigos naturales o mismo la... el clima de ese lugar no le permite, digamos, prosperar, entonces ahí explotan y se vienen los problemas, ¿no? Nosotros tenemos acá un sinnúmero de especies que son problemas, como decías vos, de los conejos en Ushuaia, los pinos en un montón de lugares forestales.
Claro, por ejemplo, los pinos se trajeron para forestar, como, digamos, pensando que iba a mejorar tanto la protección del suelo como ser una fuente de madera y además para por su valor paisajístico, pero resulta que están reemplazando ahora toda la, digamos, en el sur, toda la vegetación nativa, ¿no?
Sí, sí, de hecho se introdujeron especies de pinos mucho más agresivas como el ponderosa que se dejó de cultivar. Los pinos, y ahora volviendo a otro tema que es de actualidad, ¿no?, los incendios, tienen una ventaja en relación a las especies nativas de que todas esas piñas resisten el fuego, y entonces los pinos necesitan mucha insolación, ¿no? Entonces cuando produce un incendio, mata casi todo y lo único que quedan son esas semillas de pino que van a rebrotar en un ambiente súper fértil y tienen esa ventaja, ¿no? Entonces cada vez hay más pinos, pues son campos de pinos y es muy difícil controlarlos.
Claro, y con respecto a especies animales, no solo llegan especies invasoras, sino que nosotros también, entre comillas, exportamos, ¿no?
Ah, claro, muchísimas especies. Bueno, hormigas, como me decía, somos la fuente principal en el mundo de especies exóticas invasoras, ¿no? Todos los continentes, hay alrededor de 11 especies de hormigas que han invadido todo el continente. Pero bueno, después tenés el camaleón.
Y una de ellas, la hormiga roja, que hace unos estropicios enormes en las plantaciones, ¿no?
Sí, las hormigas coloradas, y la que se, en este momento la que está alertando a nivel mundial, Europa, acaba de ser detectada en China en enero de este año, es la pequeña hormiga de fuego. Están esperando en Japón, digamos, todos los continentes están alerta y están saliendo muchos trabajos sobre esa hormiga. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con esa hormiga y acabamos de descubrir 7 virus, tenemos que ver si son específicos, ¿no?, que son potenciales agentes de control biológico, ¿no? Con las nuevas herramientas moleculares de genómica, de nueva generación, digamos, ya se dejó de poner el foco solo en parasitoides o otros enemigos naturales de mayor tamaño, más conspicuos y fáciles de identificar, y ahora estamos buscando más que nada patógenos, ¿no? Hay claro. Muchas, las abejas es un caso, por ejemplo, que también que es la especie invasora más exitosa a nivel mundial, ¿no?, que ha sido dispersada por el hombre por todos lados. En 1824 la trajo Rivadavia a la cuenca del Río de la Plata, también tiene como 60 especies de virus asociados, y cada tanto, cuando cuando tiene muchos, las poblaciones están bajo mucho estrés, ¿no? Por insecticidas, herbicidas, por la sequía, ahora hay una sequía bastante extrema y las plantas no producen néctar prácticamente, entonces están muy estresadas y esos virus aprovechan y cada tanto se producen así mortandades masivas, ¿no?
Bueno, está muy documentado y causa muchísima preocupación la declinación de las abejas. Yo, uno como periodista, lo lee constantemente, ¿no? La preocupación que está por la declinación de las poblaciones de abejas.
Sí, sí. Eso empezó con un ácaro, es varroa destructor, digamos, que fue introducido por todo el mundo. Acaba de llegar a Australia, que era el único lugar donde no había ingresado. Están muy alertos también en Australia. Es un vector de todos estos virus. Entonces eso favoreció la transmisión dentro de la colonia porque es un ectoparásito, ¿no? Vive dentro de la celda de la abeja, ¿no? Produce 2-3 generaciones antes de que salga la abeja adulta, bueno, y los zánganos, como pueden entrar en todas las colmenas, van dispersando los ácaros que van prendidos al macho por todos lados. Entonces es un gran problema. En los lugares donde no hay tan buenas políticas sanitarias, tienen muchos varroas y mucha declinación de abejas, hasta 30-40% de pérdida de colmenas, y es un gran problema.
Y con respecto a los conejos, que uno, bueno, los ve, están en el dibujo animado, y entonces sí, dice, ¡ay, qué lindos bichitos! Pero parece que también son un problemón en el sur, por ejemplo, ya fueron declarados plagas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los conejos de Castilla, que también, no sé cómo se introdujeron, pero resulta que producen unos hoyos en la tierra, se alimentan, son herbívoros, por supuesto, y se alimentan allí, y se reproducen a un ritmo espeluznante.
Sí, sí. En general las especies exóticas invasoras tienen una tasa de reproducción muy alta, ¿no? Entonces, tienen muchas generaciones, como que inundan, digamos, un ambiente y pueden tener incluso cargas, o sea, una biomasa animal mucho más grande que las especies nativas. Entonces eso es un gran problema. El tema es que todas las especies que son carismáticas, ¿no?, como la ardilla de vientre rojo, los conejos y toda la, ahí viene un gran problema, ¿no?, que la gente la asocia como algo lindo y la quiere proteger, y eso es lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, en Tierra del Fuego con los conejos, ¿no?, que hay iniciativas para controlarlos, al igual que los castores, ¿no?, que hay más de 100.000 castores cuando se trajeron apenas 20 hace muchísimos años, ¿no? Ya es casi imposible, digamos, erradicarlos.
¿Cómo debería ser, digamos, cómo deberían ser las políticas de control de estas poblaciones, ¿no?, que, como vos nos estás contando, pueden producir perjuicios realmente notorios?
Y es todo un dilema, ¿no? Porque uno puede hacer remoción mecánica, a veces cortar árboles, tratar de cazar con trampas la mayor cantidad de castores o con algún patógeno, como son virus, que también se usan para controlar a los conejos, ¿no? El tema es que es muy difícil eso y lleva, es muy costoso y, digamos, proliferan tan rápido que uno siempre como corre atrás, ¿no? Entonces, si bien es una iniciativa como para visualizar el problema muy adecuada, no es sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el control biológico, por ejemplo, es una herramienta un poco mejor en ese sentido. Por ejemplo, el lirio rojo, que invade todo el delta, es imposible ir a sacar esas plantas ahí, no hay manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez con algún enemigo natural de Europa, ¿no?, tratar de importarlo para controlarlo, con todos los estudios que requiere esto, para no cometer errores, ¿no? La mayoría de los errores en control biológico se han hecho con mamíferos, con animales más grandes, ¿no?, con insectos y malezas, digamos, está mucho mejor estudiado, son protocolos muy controlados, llevan 5 o 10 años y el riesgo es muy bajo, ¿no? Entonces, a veces hay que recurrir, digamos, las Naciones Unidas, el convenio de diversidad, digamos, dice o recomienda, digamos, en estos casos usar técnicas así más sustentables en el tiempo, ¿no?, y más efectivas cuando no hay otra manera de llegar a esa especie target que uno quiere controlar.
Claro, bueno, La verdad es que es un problema abierto, porque todo indica que van a seguir dispersándose estas especies exógenas, digamos, para en distintos lugares, en lugares donde tal vez no tengan el límite de sus predadores naturales, y muchas especies que son muy benéficas para la humanidad van declinando al mismo tiempo.
Sí, como el cambio climático, digamos, que uno se va a tener que adaptar, porque aunque hoy dejáramos de emitir, digamos, el proceso de descenso, digamos, del dióxido de carbono en la atmósfera, es un proceso que va a llevar 50 años, digamos. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar porque vamos a estar en una peor situación en los próximos años. Bueno, con las especies exóticas invasoras pasa lo mismo, digamos. Es un proceso irreversible de homogenización de la biota, digamos. Si bien aumenta el número de especies, porque Nueva Zelanda tenía 2.000 especies de plantas y ahora tiene 4.000, uno dice, bueno, es mucho más diverso ahora, no, pero lo que pasa es que las que dominan esos nuevos ecosistemas son ese puñado de especies que son más exitosas y en muchos lugares llevan a la extinción local, ¿no?, a las especies nativas. Entonces, es complejo el problema, pero...
Como todo en la naturaleza, ¿no? Es de una complejidad que desafía, claro, nuestras capacidades.
Pero bueno, nosotros tenemos una visión muy antropocéntrica, ¿no? Digamos, porque lo que uno busca es la provisión de los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, como el aire, el oxígeno, ¿no? Los alimentos y demás... Pero bueno, no hay que olvidarse de que la biodiversidad, aunque en este momento no nos brinde, digamos, algo en particular que uno identifica como un recurso fundamental para el hombre, no sabemos en el futuro. Hay un montón de desarrollos farmacológicos o de todo tipo, digamos, que están ahí escondidos en la naturaleza y que no conocemos muy poco todavía de las especies que tenemos en Argentina y en el mundo, ¿no?
Claro, o sea que la tarea de los biólogos es una tarea bien difícil, que es tratar de mantener el equilibrio, cosa nada fácil, especialmente en estos temas en los que intervienen tantos factores, ¿no?
No, en ambientes como Buenos Aires, donde la cantidad de especies introducidas son gigantescos, ¿no?
Bueno, vos diste un número, 800 especies, que es inimaginable, porque uno conoce uno, dos o tres casos que son los que adquieren más relevancia, pero claro. Pero realmente es un número que apabulla. Luis, esto sí es inagotable y ojalá podamos seguir charlando sobre estos temas, pero no sé si vos querías agregar algo en particular.
No, simplemente que los mayores problemas con especies exóticas invasoras se han dado en archipiélagos, en islas donde por su propia situación geográfica de aislamiento tienen pocas especies, y el hombre rápidamente ha introducido muchísimas, y las que en general introduce son las más fáciles de transportar, las invasoras, ¿no? Entonces, lugares como Nueva Zelanda, Australia, la provincia de Florida, en Estados Unidos, Florida como una isla funciona, las islas del Caribe, son las que más problemas tienen con estas y las que más herramientas para controlarlas están estudiando.
Claro, bueno, justamente por eso se dictaminó y se consideró como plaga las poblaciones de silvestre de conejo europeo que se introdujeron en Tierra del Fuego, y ya desde fines de 2020 se considera un problema a resolver la introducción de esto, que llegan, como decimos, ¿no?, llegan a lo mejor 10 o 20 y se multiplican de una manera que después se hace incontrolable. Luis, te agradecemos muchísimo estos minutos, te mandamos un gran abrazo y mucha suerte con esas abejas.
Gracias a vos, Nora. Que pases bien el domingo.
Igualmente.
Saludos a todos.
Gracias. Estuvimos hablando con Luis Calcaterra, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y también investigador en la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, FUEDEI.